Es La Mañana de Federico. Es radio.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Buenos días a todos, bienvenidos una jornada más a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Reciban un saludo de Maite Loureiro. Hoy lunes 4 de agosto de 2014 nos espera un tiempo bastante inestable de nuevo en algunos puntos del norte del país, donde a lo largo del fin de semana incluso se han registrado tormentas muy fuertes de granizo. Están en alerta amarilla por chubascos en Teruel y también en la zona de Cataluña. Las temperaturas en el resto del país suben ligeramente. En Madrid de momento estamos a 17 grados y vamos a llegar hasta los 33. La máxima se va a registrar en Córdoba y Granada con 36 y la mínima en Lugo con 11 grados. Bueno, las investigaciones sobre la familia Pujol arrojan todo tipo de datos que explican en parte cómo el clan se hizo con una fortuna de al menos 1.800 millones de euros, según calcula la policía. La cantidad podría ser todavía mayor, ya que es muy difícil determinar el dinero que Jordi Pujol y sus hijos, además de la mujer, tienen en el extranjero o también aquel que ocultan a través de diferentes testaferros. De ser ciertos los cálculos más conservadores, se trataría de la séptima fortuna de España. Conviene recordar que el nacionalismo siempre ha vendido una imagen de Jordi Pujol como hombre austero y honrado. En Libertad Digital pueden leer un resumen sobre lo ocurrido con Banca Catalana, momento en el que pudo haberse parado el saqueo llevado a cabo por la familia Pujol durante 30 años y que acabó, sin embargo, pues oculto en un cajón, echándose tierra sobre todo este asunto relacionado con Banca Catalana. Hoy en Libertad Digital también le recomendamos el artículo de Federico Jiménez Dos Santos que denuncia, bajo el título Rajoy quiere resucitar el pujolismo en vez de enterrarlo, la complicidad de los gobiernos en el tinglado oficial del separatismo catalán. El director de este programa escribe que no solo Zapatero ocultó los delitos fiscales de más, sino que Montoro, léase Rajoy, sabía que al primogénito de la banda de los Pujol lo habían detenido traficando con grandes atos de divisa y también que entre los distintos inmuebles de la Sagrada Familia Pujol hay uno del Hereu Biologic con valor no inferior a los 6 millones de euros, justo al lado del palacete de los Urdangarín Borbón y que llevaba años sin declarar para no pagar. Prosigue el director de este programa señalando cuatro presidentes del gobierno podían haberlo impedido, González, Aznar, Zapatero y Rajoy, no ha querido hacerlo ninguno. Y concluye, entre otras cosas, su artículo señalando que Rajoy no ha querido hasta ahora ni ahora, que lo tiene fácil, quiere acabar con la corrupción pujolista que representa Artur Mas, porque esa ha sido la clave del equilibrio del sistema desde la transición. El gobierno de España, de derechas o de izquierdas, pagaba al separatismo catalán un año de mora en su proyecto separatista, sea en materia de inversiones, de competencias o de impunidades. La prevaricación de la Moncloa ha sido la norma en sus tratos con la Generalidad, entre político financiero, creado y recreado a imagen y semejanza de Pujol. Son algunas de las declaraciones, de los análisis que deja Federico Jiménez Dos Santos en ese artículo de opinión que pueden encontrar hoy en Libertad Digital, que por cierto está siguiendo con todo tipo de detalles y de manera muy exhaustiva todo lo que sucede con la familia de Pujol. Les recomendamos sin duda que si quieren conocer exactamente todas las informaciones, los análisis y también los orígenes de la fortuna del clan Pujol, se metan en Libertad Digital. Enseguida también les pasamos a detallar otras informaciones que encontramos hoy en la prensa sobre el clan Pujol. Antes, titulares con Silvia Ribeiro y Marisa de Toro.
Israel ha replegado parte de sus tropas en Gaza dentro del alto el fuego humanitario de 7 horas que se inicia a las 8 de la mañana hora española. La medida se ha tomado tras el ataque a una escuela de la ONU que ha dejado 10 civiles palestinos muertos. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha enviado una carta a la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, pidiendo gestiones muy urgentes con las partes enfrentadas.
El PSOE reúne su ejecutiva federal por última vez hasta el final de verano. Abordarán nuevas medidas de transparencia después de publicar las cuentas del partido de 2012 y 2013. Se trata de la segunda vez que Pedro Sánchez preside la ejecutiva desde que fuera elegido secretario general de los socialistas.
El Ministerio de Empleo publica hoy los datos sobre el paro en el mes de julio. El pasado mes de junio registró una reducción de la tasa de desempleo fijada en el 24%. Se crearon además 192.400 puestos de trabajo. Navarra fue la comunidad con menos paros registrado, con una tasa del 15%, y la que más, Andalucía, con con más del 34% de su población activa parada.
Felipe VI asiste en Bélgica a los actos que se celebran con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial. Será uno de los más de 100 representantes de distintos países que rinde homenaje a los combatientes y fallecidos. Por su parte, Juan Carlos I acude a su primer acto público tras su abdicación. Lo hará en la toma de posesión de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia.
La Dirección General de Tráfico ha registrado 14 fallecidos en la operación salida de agosto. El accidente más grave ha tenido lugar este domingo en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en el que dos mujeres han muerto y una niña de 6 años permanece ingresada muy grave tras chocar el coche en el que viajaban contra una farola.
El ébola se ha cobrado 58 vidas en solo 2 días en Liberia y Sierra Leona. Uno de los últimos fallecidos ha sido un religioso director de un hospital liberio. Sin embargo, no se han detectado contagios este fin de semana. Un grupo de voluntarios de Cruz Roja Española viaja hoy a Sierra Leona para colaborar en tareas sanitarias con los enfermos.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, lo sucedido con el clan de los Puyol, lo cierto es que da para todo tipo de informaciones que publican a lo largo de los últimos días diferentes diarios. Hoy encontramos en ABC una noticia que informa de que el empresario de cabecera de Jordi Puyol y cofundador además de Convergencia, Carles Sumarroca, traspasó acciones e inmuebles a Jordi Auriol, a Josep Jalloegué, valorados en varios millones de euros. Esto cuando Puyol padre dejó la Generalidad. Sumarroca era uno de los grandes beneficiarios, por cierto, de los contratos públicos durante todo el puyolismo. La Razón publica por su parte que precisamente la empresa de Sumarroca pagó comisiones a Jordi Puyol Ferrusola utilizando como intermediarias sociedades de Jaume Ferrer, que era directivo del Barça y además mano derecha de Joan Laporta. Como ven, todo un entramado en el que prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con la Generalidad o cualquier institución, incluido el propio Barça, está relacionado con los negocios de los Puyol. Este fin de semana conocíamos, por cierto, que Oleguer Puyol regularizó hasta 3 millones de euros acogiéndose a la amnistía fiscal de 2012 aprobada por Cristóbal Montoro y Josep Puyol otros 2 millones. Ese mismo año Oleguer reconoció tener 93 millones de euros fuera de España, lo que según publicaba este fin de semana La Vanguardia no cuadra con el patrimonio de 8.800.000 euros que declaró el propio Oleguer Puyol. Se está investigando, por tanto, dónde está el error o qué es lo que ha sucedido con esa diferencia de cantidad. Las informaciones provocaban la reacción de los distintos partidos políticos. Nos lo resume Rubén Fernández. Buenos días.
Buenos días. Según ha publicado El Mundo, Interior estima en 1.800 millones de euros la fortuna de la familia Puyol. Solo en Andorra controlarían al menos 500 millones, un dinero que, según los investigadores, vendría del cobro de comisiones. De confirmarse ese dinero, Puyol se convertiría en la séptima fortuna más grande de España, por delante de cada una de las hermanas Koplovich o de Florentino Pérez. Ante este goteo de informaciones, la oposición pide explicaciones. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, cree que las revelaciones dañan a Cataluña.
Afecta a la política, a la imagen que de la política tienen los ciudadanos, a las instituciones, a la Generalitat, al catalanismo. Y por lo tanto, si queremos recuperar ese crédito, si queremos recuperar la confianza de la gente en la política, conviene saber toda la verdad.
Y la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado una batería de medidas.
De reclamarle al presidente Pujol que retorne los 11 años que ha estado cobrando de manera indebida una pensión vitalicia. Además, vamos a solicitar que se pague el impuesto de patrimonio, que es de competencia autonómica, sobre ese dinero en el extranjero.
También desde el PP ha hablado su secretaria general, María Dolores de Cospedal, para decir que Pujol es un mal patriota.
Bueno, yo lo que creo es que cuando alguien habla de que es un patriota y que defiende a su país, la mejor manera de representar a un país y de defenderlo, siempre, en cualquier caso, es siendo un ciudadano más de ese país, siendo un ciudadano cumplidor de la ley y, por supuesto, un ciudadano que paga y que cumple con Hacienda y que paga sus impuestos.
Además, ha dicho Cospedal que esto es la prueba evidente de que España no roba a Cataluña.
Hoy el diario El Mundo, por cierto, informa de que la Generalidad no va a poder pedir que se vote en la consulta. El Supremo prohíba al gobierno de Artur Mas las campañas institucionales que insten a los catalanes a acudir a las urnas. Precisamente este fin de semana, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, además de hablar, como acabamos de escuchar, de todo lo que se refiere a los Puyol, se pronunciaba sobre el separatismo y dice que no cree que Artur Mas vaya a incumplir la ley. Nos lo resume María Ayuste. Buenos días.
Buenos días. Tras la reunión que mantuvieron la pasada semana Rajoy y Artur Mas, en la que el gobierno rechazaba la consulta soberanista del próximo mes de noviembre por ser ilegal. María Dolores de Cospedal considera que el presidente catalán podría estar en encontrar pronto una salida para la situación en la que se ha colocado él y a su partido. Le instaba a plantear alternativas.
Yo creo que aquel que se coloca a sí mismo y a su partido en una situación sin salida tiene la obligación al menos de encontrar una salida, y posiblemente en esa vía esté el presidente de la Generalitat. Yo creo que es bueno, porque cuando uno tiene la obligación y la responsabilidad de dirigir un gobierno autonómico en este caso, y de representar también como cabeza a un partido político, tiene la obligación de ofrecer respuestas y no de crear problemas.
Durante una entrevista con Europa Press, la secretaria general del Partido Popular advirtió a Mas de que si sigue adelante con la consulta, el gobierno tendrá que actuar, aunque decía que le resulta difícil creer que el presidente catalán llegue a hacer algo ilegal.
Si va hacia adelante, qué duda cabe que el gobierno tendrá que utilizar los instrumentos jurídicos y políticos que tiene a su alcance. Pero a mí me cuesta mucho pensar que un dirigente autonómico que le exige a sus ciudadanos el cumplimiento de la ley pueda ser el primero en incumplir la ley.
Y eso que Mas manifestó tras su reunión con Rajoy, que su compromiso es convocar el referéndum, y era contundente: la hoja de ruta está decidida y aquí no se detiene nada.
No se detiene, y de eso se va a encargar Esquerra Republicana, porque a pesar de todo lo que vamos conociendo sobre los Puyol y que esto sin duda afecta a la imagen de los nacionalistas, desde Esquerra intentan por todos los medios desvincularse para evitar que afecte al proceso separatista, e incluso llegan a decir los de Esquerra Republicana que ni mucho menos tienen intenciones de entrar en el gobierno de CiU, para evitar por todos los medios que las distintas informaciones sobre los Puyol lleguen a salpicar también a este partido.
Los escándalos de la familia Puyol han llevado a Esquerra Republicana a alejarse de CiU, la formación del expresidente de la Generalidad. A solo 3 meses de la fecha fijada por Artur Mas para la consulta ilegal, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, asegura que su presencia en el Ejecutivo catalán no está encima de la mesa. Junqueras descarta así por el momento la idea de que su formación forme parte de un hipotético gobierno de coalición junto a CiU. Mientras, algunos sectores de Unión sostienen que con su posición Junqueras quiere evitar el desgaste. El líder de Esquerra solo está dispuesto a apoyar a Convergencia en la celebración de la consulta.
De momento es un tema que no ha surtido mai en cap.
De momento es un tema que no ha salido más en la conversación y que por tanto no está sobre la mesa. Lo que es evidente es que Esquerra y CiU son partidos políticos diferentes y que tienen objetivos en unos casos compartidos y en otros contrapuestos. De momento tenemos un objetivo, tenemos una corte, tenemos un compromiso, y el que se haga es problema de compromiso.
S'ha de fer és problema aquest compromís.
Todo lo que le beneficiaría sin duda a Esquerra es que pudieran adelantarse las elecciones autonómicas, sobre todo viendo cómo las diferentes encuestas les dan como vencedores en Cataluña. No solamente Esquerra intenta por todos los medios alejarse ahora de CiU, de todos los escándalos que están afectando a la familia Puyol, y no solo a los Puyol, sino también al propio Artur Mas, sino también Duran y Lleida, después de su salida como portavoz de Unión, lo que ahora pretende por todos los medios es intentar desvincular su imagen del clan de los Puyol y decir, pues como prácticamente muchos de los que hemos escuchado a lo largo de los últimos días, que no conocía en absoluto el dinero que tenía en el extranjero todo el clan Puyol. Duran y Lleida, por su parte, también intenta llevar a cabo o crear una nueva formación política.
El exsecretario general de Convergencia, Josep Antoni Duran i Lleida, ha evitado este fin de semana pronunciarse sobre la polémica del clan Puyol, aunque ha reconocido que la confesión del expresidente afectará a la consulta. Duran i Lleida ha anunciado además su intención de formar un nuevo movimiento dentro de Unió. Su propósito es, según sus palabras, devolver Cataluña a la centralidad junto a otros partidos y sectores socioeconómicos. El líder democristiano ha remarcado que no se trata de una nueva formación política y que su fundación no es contra Convergencia. Además, señala que nunca abandonará Unión.
No, Durán no deja Unión.
No, Durán no deja Unión, no la dejará nunca. Unión debe continuar y siempre defenderé su continuidad. Si no, voy a renunciar a Unión. Si no, voy a aceptar la fusión de Unión y Convergencia cuando el presidente Puyol me lo propone, porque yo era el candidato a la presidencia de la Generalidad. Por tanto, trabajaré para que Unión continúe y no para que desaparezca.
Para que Unión continúe y no para que desaparezca.
Bueno,
mientras unos intentan abandonar todo lo que significa Jordi Pujol, el expresidente de la Generalidad, ahora ya se ha abierto la veda para que otros denuncien que podría estar sucediendo lo mismo que en Cataluña, en otras comunidades autónomas. Es el caso del PP Vasco, que señala que también podría suceder lo mismo con el nacionalismo en esta región. Eso sí, la denuncia aparte cuando se ha conocido todo lo relacionado con los Pujol y cuando Jordi Pujol ha reconocido a través de un comunicado que tiene dinero en el extranjero. Una nota en la que, por cierto, no señalaba ni qué cantidades ni tampoco exactamente en los lugares en los que tiene ese dinero.
La secretaria general del PP Vasco, Nerea Llanos, teme que puedan aparecer casos semejantes al de Pujol en el País Vasco. La popular señala que los nacionalismos dificultan la alternancia en el poder hasta convertir las instituciones en sus cortijos y dando, dice, pábulo a malas prácticas. La popular critica al Partido Único por ser, dice, un mal sistema. Llanos, que ha comparado al PNV con CiU, sostiene que el caso Pujol es solo la punta del iceberg y que saldrán más casos como este en otros sitios.
Sistemas como este, sistemas en los que al final hay un partido que gobierna y que además cree que solo él puede gobernar, que siempre va a gobernar él, pues al final parece que le da el derecho y la legitimidad de hacer lo que le da la gana y de convertir las instituciones en sus cortijos. Y eso, pues creo que no es un buen sistema, además en un momento en el que la política está siendo muy cuestionada. Tienen que hacer una reflexión política. Y el nacionalismo, creo que aquí el PNV es el único partido que no la ha hecho.
Y les hablamos ahora del Partido Socialista. A lo largo de este fin de semana, su nuevo líder, Pedro Sánchez, realizaba una entrevista en el diario El País en el que hablaba de varias situaciones. Dice que de momento no se van a celebrar primarias, se posponen al menos hasta después de las elecciones municipales autonómicas, pero está por ver si finalmente en esa posible celebración habría más candidatos, además de Pedro Sánchez, que deja sin duda la puerta abierta a poder presentarse para concurrir a las elecciones generales. ¿Tiene todos los detalles sobre las declaraciones que dejaba este fin de semana Sánchez nuestra compañera Belén Lázaro? Buenos días.
Hola, buenos días. El secretario general del PSOE, en una entrevista en El País, ha declarado que quiere buscar un partido socialista de izquierdas que atraiga al centro. Sánchez quiere conseguir esto recuperando el espíritu transformador y modernizador que tenía el partido. Preguntado por las primarias, Pedro Sánchez asegura que se decidirán según los intereses del partido y no los suyos personales.
Habrá primarias. Yo nunca he tenido ningún miedo a competir. Creo que el Partido Socialista ha resuelto la crisis de liderazgo de la mejor manera posible y es con más democracia. Si me pregunta por mis aspiraciones, sí que le digo que mi aspiración es hacer o liderar el cambio que España merece.
Si gana las elecciones, ha dicho Sánchez que su primera medida será anular la reforma laboral y afirma que el primer problema de España es la desigualdad y no Cataluña. Sobre este problema dice que es algo que necesita resolverse de manera urgente. Pedro Sánchez ha terminado la entrevista diciendo que la crisis no es la culpable de todos los problemas de España y proponiendo tres pactos al gobierno: renovar la Constitución, un pacto social y político por la educación pública y otro energético para la transición energética.
La presidenta de la Junta de Andalucía, que se ha referido a Pedro Sánchez como aire fresco, ha opinado también sobre la celebración de las primarias en el PSOE. Susana Díaz asegura que la elección de la fecha se hará entre todos y que no será un elemento de fricción entre los socialistas. Díaz, sin embargo, se ha mostrado partidaria de que se convoquen tras las elecciones municipales de 2015.
Cuando le interese a los candidatos y candidatas que se van a presentar en la próxima primavera. El PSOE tiene que estar en lo que tiene que estar, en la calle, con la gente, dando respuesta a una situación muy dura. Y creo que nuestra prioridad no es hablar de nosotros, sino estar donde la gente nos quiere. ¿Cuándo? Lo decidiremos entre todos, en el próximo Comité Federal. Yo sé que va a ser una cuestión de consenso, no de discrepancia, pero poniendo los intereses de España y de los candidatos a las próximas municipales y autonómicas por delante de los intereses de cada uno.
Durante un acto celebrado en Sevilla, el líder de los populares andaluces ha asegurado que las dificultades de Andalucía no tienen su origen en la financiación, sino en la gestión del gobierno autonómico. Moreno Bonilla entiende que la Junta tiene un gobierno vago y afirma que Susana Díaz sigue mirándose en el espejo de Zapatero. Por ello, pide a Pedro Sánchez que no haga lo mismo.
Muchos nos tememos que se mira a un espejo que nos da mucho miedo, que es el espejo del señor Rodríguez Zapatero y el espejo de la señora Díaz. Ese modelo es un callejón sin salida. Por eso pido al señor Sánchez que no sea el último en entender que la recuperación económica, la creación de empleo, ha llegado para quedarse a España y ha llegado de la mano del Partido Popular y del presidente Rajoy.
Y en Crónica Internacional estamos pendientes de la decisión de Israel de un alto el fuego de 7 horas que, sin embargo, según el propio gobierno israelí, no va a impedir que sigan adelante con la operación Margen Protector hasta el final, dicen. Tiene más detalles sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza nuestra corresponsal de Radio en Oriente Medio, Susana Mendoza. Buenos días.
Buenos días. Ayer Israel retiró la gran mayoría de sus tropas en Gaza, aunque mantuvo varios miles de soldados estacionados en el sur de la franja para acabar con los túneles de Hamas que quedan por destruir todavía en esa zona. Israel no ha afirmado que vaya a haber una retirada unilateral de la franja, sino que, al contrario, que mantendrá las tropas que quedan por un periodo de tiempo indeterminado y que también continuará bombardeando objetivos de Hamas en Gaza hasta que considere que ha terminado la operación y que podrá garantizar la calma a los ciudadanos del sur al menos durante un tiempo. Según fuentes gazatíes, como prueba de que la operación continúa todavía, aseguraron ayer que más de 70 personas fallecieron en la franja a consecuencia de bombardeos israelíes. Ayer por la mañana, otra escuela de la ONU, llena de refugiados, volvió a ser bombardeada en un ataque que dejó 10 muertos, aunque el ejército israelí todavía no ha confirmado que el proyectil que alcanzó el colegio fuese lanzado por Israel. Es la segunda vez en una semana en la que un campo de refugiados es bombardeado, ya sea por un misil errante de Hamas o por un cohete israelí. La ONU culpó ayer directamente a Israel de las muertes de los refugiados, con el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, asegurando que Israel sabía de sobra dónde están localizados estos colegios.
Desde la ONU, no solo Ban Ki-moon ha acusado a Israel del ataque a la escuela de Gaza que ha dejado 10 víctimas mortales. Dirigentes de Naciones Unidas en suelo palestino señalan al ejército israelí como autores del lanzamiento del misil. Escuchamos a Robert Tarnet, director de operaciones de la ONU en Gaza. Es incomprensible que esto siga pasando con toda la información que les hemos facilitado en 33 ocasiones, exactamente una hora antes de que lanzasen el misil. Pedimos una investigación de nuevo. Condenamos estos ataques. ¿Cómo puede seguir pasando esto?
Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Madrid y del resto de España. Lucía Crespo, buenos días.
Buenos días, Maite. A esta hora en Madrid encontramos tráfico denso en los accesos por la M30 desde el Paseo de la Virgen del Puerto hasta el Puente de Vallecas. Y en el centro de la ciudad encontramos congestión en el Paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado. Si lo hacen en Ciudad Real por la A4 a la altura del kilómetro 174 en Manzanares, hay que extremar la precaución porque pueden encontrar todavía un accidente en la zona. Pueden encontrar algún carril cortado de esa A4 todavía a la altura del kilómetro 174, insistimos, en Manzanares, en sentido Madrid. Ya en Madrid hay tráfico muy lento en esta misma carretera de Andalucía, en el entorno de Valdemoro, hasta llegar a Pinto. En la carretera de Extremadura el tráfico es intenso en Móstoles, luego también en Alcorcón y Campamento, y hay también dificultades en la carretera de Barcelona. El tráfico es muy intenso, igualmente en el entorno de Torrejón de Ardoz. En Guadalajara, en la Nacional 320, en Orche, hay un vehículo averiado en el kilómetro 261. En ese punto hay que circular con especial precaución y esta mañana también hay que tener en cuenta la niebla en Lugo Capital, en la A6, e igualmente en Cantabria, en la A67, cerca de Pesquera. Niebla también en Asturias, en la Nacional 630, en el Alto de Pajares. Es lo más destacado.
Bueno, Silvia, y en línea directa siguen buscándonos.
Eso es. Si tenemos 15 puntos en nuestro carnet de conducir, estamos de enhorabuena porque Línea Directa nos está buscando para darnos el mayor descuento que Línea Directa haya hecho jamás. Y conseguirlo es tan fácil como seguir estos pasos. Primero, debemos entrar en consultatuspuntos.com. Después, si tenemos esos 15 puntos en el carnet de conducir, llamar a Línea Directa. Y desde ese momento ya vamos a pagar menos que nunca en nuestro seguro de coche o moto. Así de fácil, llama al 902-123-536. Repetimos, 902-123-536. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
55.759, 55759, serie 2424.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este jueves 7 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la mañana. Es radio.
Seguimos en Es la mañana de Federico en Es Radio, contándoles toda la actualidad de este lunes, que sin duda pasa nuevamente por las informaciones que afectan al clan de los Puyo. Les recomendamos el artículo de Federico Jiménez Dos Santos, que publica hoy en Libertad Digital, analizando todo lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 30 años y también la complicidad de los diferentes gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han dejado que pudiera llevarse a cabo todo tipo de tropelías en Cataluña por parte de Jordi Pujol y también de sus hijos, además de su mujer. Es sin duda una de las informaciones de la jornada, pero también hay dos que afectan también a la corrupción, en este caso de los ERE fraudulentos. La repasamos con la ayuda de Elena García y Lucía Crespo.
El levantamiento del sumario del caso de los ERE de Andalucía desvela los conflictos del Ministerio Fiscal con la juez Mercedes Alaya. Anticorrupción interpuso al menos 5 recursos por la competencia en las diligencias en torno a UGT y por la forma en la que se estaba llevando a cabo. Alaya perdió la instrucción en marzo tras la sentencia en su contra de la Audiencia Provincial.
Bueno, la disputa llegó incluso a poner en peligro la obtención de información al pedir una orden judicial para cada grabación al sindicato. Es una de las reclamaciones que realizaba constantemente la Fiscalía Anticorrupción, que también, por cierto, ha instado de nuevo a la magistrada a dividir la causa de los ERE en diferentes piezas y a elevar todo aquello que afecta a los aforados al Tribunal Supremo. Así que, como ven, sin duda todo tipo de piedras que ponen el camino a la juez Mercedes Alaya en esa investigación que se está llevando a cabo en Andalucía. Les hablamos ahora del Ministerio del Interior, porque va a retirar nuevamente hasta 200 escoltas.
El Ministerio del Interior retirará en septiembre 200 escoltas y 30 vehículos a altos cargos del anterior gobierno socialista y a otras personalidades que aún mantienen esa protección, según publica El País. Después del verano solo mantendrán su escolta Rajoy y el resto de su gobierno, los presidentes de las Cortes, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como los delegados del gobierno y los secretarios de Estado de Seguridad y Defensa. Interior ya retiró de esas labores en una primera fase a 424 guardaespaldas, lo que supuso un ahorro de casi 4 millones de euros.
Un documento del llamado colectivo de refugiados de ETA, remitido al Comité Ejecutivo de la banda, desvela que el grupo terrorista busca refugio y piso franco en Alemania y Bélgica, según La Razón. También en Reino Unido, donde los últimos tiempos han sido detenidos 7 etarras. El texto incluía un documento falsificado para que un miembro de la banda pudiera vivir en Alemania.
En Lugo continúa la huelga del servicio de recogida de basura después de la suspensión de servicios mínimos que había decretado el ayuntamiento. Hace ya casi 2 meses que comenzó el paro del servicio de limpieza. Los trabajadores reclaman un complemento de 600 euros. Desde el consistorio lucense apuntan que hay casi 60 puntos de alerta por acumulación excesiva de basura.
Una agencia de viajes situada en el barrio de Ascao, en Madrid, ha timado a decenas de inmigrantes que pretendían viajar a sus hogares este verano. Cuando se llama a la agencia, un contestador dice que se encuentran de vacaciones hasta el 31 de agosto. El sistema llevado a cabo por la empresa consistía en realizar reservas y no pagarlas, pero los clientes ya habían facilitado el dinero. La policía ya ha recibido más de 100 denuncias, que suponen un valor de 150.000 euros.
Y en Venezuela, el opositor Leopoldo López espera ser juzgado en medio de los ataques a los derechos humanos desde las cárceles chavistas. Nos amplía la información nuestro corresponsal de Radio Iberoamérica, Martín Higueras. Buenos días.
Buenos días. Leopoldo López mantiene su encarcelamiento en una prisión militar de Venezuela a la espera que su juicio siga el curso que dicte la justicia chavista. Mientras esto sucede, se van conociendo las penurias que padece el líder opositor en una clara violación de sus derechos humanos. Como ejemplo, se supo que una última requisa en la cárcel de Ramo Verde, tanto López como su compañero de celda fueron agredidos y varios de los escritos que tenía en su poder confiscados. diputados, algunos de ellos que formaban parte de su defensa. Según el dirigente opositor Freddy Vergara, en la madrugada del viernes 25 de julio llegaron unos hombres encapuchados con armas largas que eran ajenos a la prisión y que pertenecían a la dirección de inteligencia militar. Además apuntó que estos entraron de forma violenta, los empujaron y a uno de ellos lo golpearon muy duro, mientras que al otro compañero de celda lo desnudaron y lo dejaron amarrado. Se trata apenas de un episodio más de lo que sufren los presos políticos como Leopoldo López en Venezuela, y que no hace sino confirmar las numerosas denuncias que hacen los organismos sobre las constantes violaciones de derechos humanos en dicho país.
Portugal ha rescatado al Banco Espíritu Santo con 4.900 millones de euros y ha dividido la entidad en dos, creando un banco malo para liquidar los activos tóxicos. El gobernador de la entidad, que ha pasado a llamarse Novo Banco, Carlos Costa, ha asegurado a sus clientes que a partir de hoy pueden dirigirse a todas las sedes para realizar sus operaciones con total seguridad.
Más de 180 personas continúan desaparecidas en el suroeste de China tras el terremoto de 6,5 grados en la escala de Richter ocurrido este domingo. El seísmo ha acabado con la vida de 381 personas y ha dejado más de 1.800 heridos. Las autoridades han aumentado las medidas de prevención ante el riesgo de nuevas réplicas. El país lamenta también, además, la muerte de al menos 45 personas en la explosión registrada en una fábrica metalúrgica.
El rey Felipe VI viaja hoy a Bélgica para participar en el acto de conmemoración de la Primera Guerra Mundial. A la ceremonia acudirán también 17 jefes de Estado, incluido el presidente francés, François Hollande, y el alemán, Joachim Gauck, miembros de las realezas europeas y delegaciones de 33 países. El acto central comenzará a las 11 de la mañana y le seguirá un homenaje a los caídos con una ofrenda floral de los reyes de Bélgica.